Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Demasiado cine. Podcast.
Hello, Mark. So what you been up to for 20 years?
Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone, somewhere cares.
Después de mucho tiempo, cuatro amigos se vuelven a juntar.
Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently.
Después de mucho tiempo, vuelven a hacer lo que los hicieron famosos.
And choose watching history repeat itself.
Después de mucho tiempo, yo soy el Dr. D, y conmigo están...
Goldstein.
M.
Sayus.
Choose your future.
Y hoy vamos a hablar del regreso de la pandilla en Transporting 2.
Choose reality TV, slut shaming, revenge porn. Choose a 0-hour contract, a 2-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse. And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen. And then, take a deep breath.
20 años después del éxito de Transporting,
sí, señor.
Danny Boyle vuelve a entrarse en la vida de Renton, Sick Boy, Spud y Franco. Desde el 2006 que querían hacer la secuela, tomar de base la continuación de la novela de Irwin Welsh llamada Porno. Pero Ewan McGregor estaba un poco distanciado de Boyle y la cosa quedó en la nada. Finalmente se pusieron las pilas y en 2014 limaron las perezas y comenzaron a idear una segunda parte dejando de lado Porno. Se tomaron un par de ideas nomás. Y trabajaron un nuevo guión junto con John Hodge. 20 años pasaron literalmente entre la primera parte y su continuación. ¿Será Trainspotting 2 tan revolucionaria como la primera parte? ¿Desearemos nunca haber visto esta secuela? Todo esto y unas líneas más en este episodio de Anoche Vi.
Pocas ganas tenía de ver esta película, ¿no?
Porque además, fuertes declaraciones,
pero reales. Porque después de haber visto Trainspotting 1, 20 años después, para grabar el primer episodio de esta saga, digamos que fue bastante fuerte el impacto. Estaba muy vigente, tuvo un viaje de dolor importante, gráficamente te pega bastante la película, las actuaciones son geniales, catapultó a Ewan McGregor al estrellato, abrió una beta de diálogo entre la drogadicción en Edimburgo, especialmente esta película, y digamos que marcó una época, o un estilo por lo menos. Y tener una secuela fue una noticia bastante choqueante, porque si hay una película que no podía tener una secuela era esta, era Transporting, una historia súper cerrada, con cuatro personajes muy fuertes y que había tenido un final bastante copado para que vos divagues, ¿no? Inclusive con el famoso eslogan Choose Life, ¿no? Todo ese monólogo que hace Ewan McGregor hacia el final. Ahora, llega la hora de ver Transporting 2 y lamentablemente yo tengo que decir particularmente que la verdad me gustó. Me gustó. Es una digna secuela para Transporting 1 y no te digo que se separa completamente de las películas de ahora, pero tiene una narrativa muy particular con algunas perlitas que me gustaron mucho en cuanto a la estructura del armado, y por otro lado tiene algunos momentos fotográficos muy buenos y algunas escenas muy copadas que te hacen acordar a Transporting 1. No tiene la banda sonora tremenda que tenía la primera, por el contrario es bastante genérica. Las actuaciones están bastante bien, dignas, no es una cosa que vos decís, me van a sorprender muchísimo, pero me parece que la trama principal de la película es la evolución de ellos en el tiempo y cómo se encuentran nuevamente en esta película, en ese segmento de edad y con todo lo que está pasando a su alrededor. La Edimburgo de 1990 casi, era un Edimburgo que estaba en un momento que estaba a punto de despegar más adelante, y en este momento era como el ciclo final de la degradación. Algo así como Nueva York en los 70, en donde Hollywood la retrataba bastante como el orto. Acá con Edimburgo pasaba algo parecido. Y cuando arranca esta película, ya te encontrás con una diferencia cultural en Edimburgo muy fuerte. El tipo llega y lo recibe alguien en el aeropuerto que era de otro país, recibiéndolo a Edimburgo. Era una él mismo dice, ¿qué está pasando acá? Edimburgo no era así, hermano. Es más, se da vuelta y le pregunta, ¿vos de dónde sos? De Eslovenia. Claro, en el medio pasó la Unión Europea, el euro, la Comunidad Europea, y todos los paradigmas cambiaron. Y esto se suma a que ellos se estancaron un poco, o tienen una personalidad y unas problemáticas muy similares a las que tenían en su momento. Tanto Sigboy como Spad, como Mark en algún punto, y bueno, Franco, su vida que pasó dentro de la cárcel hasta el momento. Y a esto se le suma también esto que está pasando en Europa y en las principales ciudades del mundo, que es lo de la gentrificación, que es como la expulsión de cierta clase social de las ciudades hacia la periferia, y toda la crisis que trae eso de identidad de los lugares. Es como que estemos en un barrio acá de típico porteño, y de golpe el ciclo de edificación de Puerto Madero empieza a avanzar sobre la ciudad, y esa gente se empieza a ir porque no puede pagar el lugar en el que está, o porque sencillamente no se amolda a las nuevas corrientes globalistas, si se puede decir de alguna forma, o genéricas de que las ciudades transcurren. Es una gran problemática en Nueva York, en todos lados está pasando. Y me parece que lo retrata muy bien con el tema de del bar que tienen ellos, y es el puntapié inicial para la problemática que se termina de desarrollar. Pero creo que el punto principal de la película pasa por los personajes, cómo tienen esta problemática con el pasado y el presente y lo que va a venir, y que no se encuentran, no se hallan en este nuevo Edimburgo, que es diferente al Edimburgo en el que estaban ellos, pero que también se está transformando en un momento para mal, ahora, entre comillas, para bien para un sector de la sociedad. Pero a mí la película, la verdad que me dejó bastante conforme, así como a priori.
Sí, la película, la verdad que es una gran secuela, es una gran segunda parte de una película. Pensar que pasaron 20 años, tanto dentro de la película como fuera, con lo que uno va siempre medio dubitativo a ver esta película. Además, si son secuelas de tantos años, uno dice, bueno, están choreando acá es como sí, que alguien se quedó sin plata y están juntando todo de vuelta para sacar una segunda parte. Además de una película que fue un éxito rotundo como Trainspotting 1, fue terrible. Y no, la verdad que uno se encuentra con una película, como decía Goldstein, que toca un poco la nostalgia, tanto de uno como de los personajes dentro de la película. Es como medio meta todo lo que está pasando, porque vos te recordás escenas de la 1 y situaciones y actitudes de los personajes, y de repente la película también te hace como un flashback de esa misma situación, sí, de la primera película. Entonces como que todos tus recuerdos se van mezclando con las escenas que estás viendo, lo cual se manejó de una manera increíble en esta película. Me gustó muchísimo, no tanto como la 1, pero para hacer una segunda parte 20 años después, me pareció excelente. Y además el manejo de personajes, como todos mantienen su personalidad y no fueron degradados mentalmente por el encasillamiento que puede llegar a tener un personaje. Así que me pareció una digna secuela.
Yo no esperaba algo de este nivel, sinceramente. Me sorprendió bastante. Y lo mismo lo dice un personaje en la película. Ustedes viven una remake de su pasado. Ustedes viven repitiéndose en un momento de hace 20 años. Y esta película es eso. Lo mismo que dice, lo que acaba de decir el personaje. Y más allá, porque como decía Sayus, la continuación de los personajes está todo bien. Es la continuación natural. No se ve nada forzado. Todo fluido. Los nuevos personajes que van apareciendo, hermosos personajes, las pequeñas apariciones de viejos personajes, toda una continuación natural. Me parece que mejor secuela no puede haber existido con respecto a Trainspotting. Habría que leer porno, a ver qué onda. Tomaron muy pocas ideas. Supongo yo que será la idea del principio, que es lo que está... El burdel. Pero la verdad, me parece que está al nivel de la primera. No a nivel musical, pero también puede ser que juegue un poco, que pasaron 20 años de la banda sonora original, entonces la escuchamos con cierta nostalgia, a lo largo del tiempo fue ganando más relevancia. A lo mejor esta está muy fresquita, por así decir, no está sentada, pero la verdad es una digna secuela.
Sí, creo que uno de los grandes aciertos que tiene la película es todo el tiempo hacerse cargo de la primera y ir hacia atrás constantemente, Entonces así lo que hacen es construir una película que en lugar de ser Trainspotting, viaje en Europa, por ejemplo, Eurotrip, Trainspotting, Eurotrip.
Claro, es que pasó.
Es una mirada sobre la primera dentro de la misma película. Entonces todo el tiempo aparecen, se mezcla con escenas de la primera película, con ellos de chiquitos, y van meditando y recordando, y de hecho hay todo un arco importante sí. con Spad que está directamente relacionado con eso. E incluso al final de la película es como que cierran ese círculo donde para que empiece a arrancar otra vez la historia con la primera. Entonces es un guión que me parece que es muy inteligente cómo está armado y cómo está escrito para que no sientas que estás viendo un choreo, sino que es una reflexión sobre lo que pasó hace 20 años y, claro. y con una mirada actual, ¿no?
Sí.
Es muy digna, me pareció, muy, muy digna. Tampoco es que, a ver, es Danny Boyle, no es que, viste... no es una película como para ir a verla con miedo de que te vas a encontrar con algo totalmente infumable, claro. tampoco seamos tan exagerados.
Algo digno iba a haber.
Claro, tenía un poquito baranda capaz a choreo, pero yo le tenía cierta fe, ¿eh? Yo le tenía cierta fe cuando se... y está buena la idea de 20 años después.
Sí. Sí.
Entonces, sumó. Raro, rarísimo, al igual que era raro en la primera, acá es más raro todavía verlo a Ewan McGregor haciendo el acento cerrado sí, edimburguense. Sí. Muy raro le queda, sí. ¿no? Como casi que no te lo crees ni siquiera.
No, igual es el que más entendés de todos, a Ewan McGregor. Los demás son inentendibles en
no,
un punto.
No, sí, sí.
Spade es tremendo. Cuando habla Spade es tipo, ¿qué?
Sí, que habla en francés, ¿en qué idioma habla? No se entiende nada.
Sí, no se entiende nada, pero es muy digna y ya deberíamos pasar a spoilers, porque probablemente sí, ya sí. en este momento la mayoría ya la vio la película. Sí.
An addict. So be addicted. Just be addicted to something else. Choose the ones you love. Choose your future. Choose life.
A mí hubo algo que me gustó bastante, que es que además la película se hace cargo de los 20 años que pasaron en los personajes. O sea, Sick Boy sigue siendo el mismo imbécil que trata de encontrar algún chanchullo para hacer, cocainómano, Franco sigue en la cárcel, Spad tuvo un leve apogeo y después se fue al cuerno de nuevo, perdió la familia, todo. Y es interesante porque la película te plantea en toda la película como que tienen constantemente segundas oportunidades para hacer todo mal y en algún punto deciden repetir los esquemas de hacer lo mismo y se hace cargo también del paso de los años cuando entre ellos pasan cosas medio fuertes de hacerse cargo de la traición, de la supuesta traición de Mark ante los amigos, que en realidad lo que decían entre ellos siempre en la película es: yo en realidad fui el que tuvo los huevos de hacerlo, pero todos lo queríamos hacer sí. y todos lo si teníamos la oportunidad lo hacíamos, entonces no me digas que te traicioné. Porque vos sabés que si tuviese tenido la oportunidad lo hubieses hecho también.
Bueno, pasó en la primera que le dice a Sick Boy, en ese momento en el bar. Che.
Sí.
Bueno, ¿vamos a la goma?
Acá lo repite en el diálogo.
Claro.
Lo repite en el diálogo. Me parece que otra de las cosas que tiene muy interesante para contar la historia como elemento narrativo es soltarte piezas en la película que suceden que no están en orden. O que se unen en algún punto de la película, como por ejemplo cuando él llega a la casa. En realidad, esa escena completa la parten en dos y una parte funciona cuando en ese momento de la película él está llegando por primera vez a Edimburgo, fresquito, y hacia el final de la película en realidad te das cuenta que esa escena es cuando él estaba volviendo a la casa después de que volvió a fallar en Edimburgo. Entonces es como una... te construye tácitamente la película con escenas que se van uniendo, si vos la querés unir también, porque te funcionan por separado y funcionan juntos en el relato.
Creo que también un tema importante que toca la película es la nostalgia, como habíamos dicho ya antes en la parte de sin spoilers, y el no querer volver a los errores ya cometidos en la primera parte 20 años atrás. Creo que cuando llega el personaje de Juan Manuel, ¿cómo se llama?
Mark.
Cuando llega allá y mintiendo sobre su vida que está teniendo con dos hijos y después termina saliéndole a la luz que se está divorciando, que no tiene hijos y eso fue un problema y todo, toda esa situación, me parece que es un poco tener que enfrentar la vida de vuelta en Edimburgo y querer salir adelante y no querer volver a hacer todo lo que le fue mal hace 20 años. Hace 20 años cargan con la muerte de un pibe, cargan con la muerte de un amigo, cargan un montón de cosas que no quieren volver a repetir, y es algo que en un momento de la película reviven mentalmente y vuelven a caer en la droga. Pero me gustó la analogía del tema de Iggy Pop en un momento cuando arranca y entra a la casa del padre.
Sí, claro, la habitación.
Que quiere poner el tema, lo pone y lo saca de toque. Y después cuando termina la película como que lo pone y ya está. Es como que ya volvió a Edimburgo ahí y lo baila hasta el final.
Pasa que en el caso de Renton, el viaje de él justamente es ese, es el de él se llevó ese bolso de guita al final de la primera, sí, queriendo cambiar y romper con esa vida, sí, y salir y triunfar y hacer otra cosa, y no le sirvió, fracasó rotundamente, no lo logró, y no solo es volver a Edimburgo, sino que es volver a esa vida anterior que él quería dejar atrás y que no pudo abandonarla, o sea, quedó atado a eso, casi como si fuera algo del destino, y toda esa movida que hizo no le sirvió para nada. No. Y termina otra vez en la casa de los viejos, en su habitación, con el disco, con los pibes, haciendo exactamente lo mismo. Y te arma tal vez un poco cierta idea. Si lo tomamos incluso desde nuestra visión, es un poco cierta idea de los 90, de que de acá para arriba, ya está, acá despegamos todo, listo, esto, el futuro la rompe toda, ¿eh? Y llegamos al 2017 y los vemos que
no vuelan.
De pronto es como que el mundo volvió un poco a esa época, ni hablar Argentina en particular, ¿no? No nos vamos a meter en ese tema ahora, pero hay como cierto sueño que había en esa época de que es el futuro, el año 2000, ¿viste? Ya
la vida
está,
va a ser mejor.
Autos volando, y de repente te das cuenta que lo mismo, y que para la guerra y el petróleo y que la inflación acá, ¿viste? Y no avanzó. Entonces es como cierta representación, sí, de cierto sueño de vida de esa época, de que claramente es universal, porque si nos sentimos, sí, reflejados nosotros desde acá, en Londres pasa exactamente lo mismo.
Y hay algo muy piola que dice Renton en algún momento, primero como para Sick Boy, que le hace como un entre diciéndole cuando vuelve luego de que se había divorciado y que no tenía los hijos y que la vida no era tan linda como la había pintado. Le dice que había tenido un infarto y le habían puesto un 2-stent y la vida le había cambiado y ya era a 0 kilómetros. Como que le dieron 40 años más de vida y él no sabía qué hacer con esa vida.
Claro, esperaba que le dieran 2-stent.
Es terrible. Es otra vida más esta que tengo que vivir. ¿Qué hago ahora con todo esto que tengo en las manos? Y por otro lado, otro diálogo que también plantea Renton es que es un parte de un motor, que es una excusa en la película, que es lo de cuando hay una oportunidad, hay una traición. Que es lo que lleva al desencadenante final de la película, que es como la matriz de ellos. O sea, había una oportunidad, hay una traición constantemente.
Que es el mismo círculo que están completando con la primera película.
Exacto, porque la primera película, ese ciclo también pasó más de una vez.
Sí.
Cuando no le dicen que estaba robando y se va preso el otro, cuando... en los bares, en las escenas de pelea también está ese concepto de, bueno, hay una oportunidad, te traiciono o la juego verbalmente y pasa otra cosa. Todo... Me parece que hay como conceptos muy fuertes en la película que juegan mucho con el tema de la nostalgia y mucho con el tema este de lo generacional también. Porque ellos están dándole un cierre, me parece, también a qué pasó. Bueno, nosotros en ese momento vivimos todo eso. 20 años después, ¿qué pasó con nosotros? Y tranquilamente puede pasar lo mismo. Tranquilamente nos puede pasar lo mismo 20 años después. Pero me pareció, ese concepto me pareció fascinante. Bastante doloroso, pero no está retratado tipo golpe bajo.
No, es casi como tiene cierta resignación.
Claro.
Es como, sobre todo desde el lugar de Renton, los otros como que quedaron ahí y dijeron, bueno, hicimos lo que pudimos. Pero él vuelve y dice, no, muchachos, saben que no funcionaba así. O sea, estamos todos en la misma, no sirvió para nada. Es como que era el ejemplo de que se podía apuntar a otra cosa. Y vuelve y dice, no, no se puede, estamos acá, Y esto es todo lo que hay.
Bueno, hay una escena muy...
Es un poco triste.
Sí, es re triste.
Es un poco triste. Es decir, no está tomado el lugar triste, es re triste.
Pero no te muestran al tipo, vomitando, una cosa
más
así.
Más o menos, depende. Todo tiene esa escena.
Hay un vómito. Bueno, pero igualmente hay un diálogo que me quedó muy marcado y una secuencia de cosas que es lo que le pasa a Begbie, a Franco, en el lapso entre que encuentra a Spade escribiendo sus historias y se lee como diciendo, bueno, yo tuve algo de épica en mi vida. ¿No? Bizarra, por supuesto súper bizarra y violenta, pero tuve algo de épica. Y de golpe tiene como una epifanía en lo que fue el padre para él, que era un borracho, que lo había tenido y se había ido, y después lo cruzó linchera en una calle. Y después cuando él vuelve a la casa, se despide del hijo y le dice, bueno...
Es tremenda esa escena.
Vos sí. Tenés más cosas de las que tuve yo, aprovechalas. Listo, este es tu camino... Y yo soy esto. O sea, yo soy tu papá y hoy te estoy saludando no como un borracho, sino como lo que soy.
Claro, además esa escena, la escena anterior, cuando se junta con el hijo, fue una escena de rechazo. El padre lo rechazaba. Bibi no aceptaba que él quería llegar a estudiar algo y ser un poco más. Lo bardeaba un poco también, diciéndole, mira, ¿qué es el vestido disfrazado así con traje y corbata? Si vamos a ir a robar, vamos a robar. Y lo que se lo quería llevar. Creo que también es todo parte de la misma temática de... redención quizás un poco de querer que hacer las cosas bien mirando para atrás y viendo lo que pudo haber sido. También pasa cuando miran a la niña de Transporting 1, que era la adolescente que estaba en la escuela, que ahora de repente es una abogada re exitosa que cobra una fortuna, y el personaje de Guamarrero lo mira, la mira por la ventana como pensando,
esto pudo haber sido,
claro, y no fue. O sea, son un montón de historias que pudieron haber pasado bien y pudieron tener un lindo final y no lo fueron.
Me copa mucho en esta película cómo se quiere superar Spad y constantemente tropieza, y hasta que aparece Renton y dice, bueno, tenés que buscar una motivación en la vida, y te sentís bien por el flaco, empezás bien, empieza a correr, quiere boxear, encuentra su escape de la drogadicción en la escritura. Y ya cuando tienen ese retroceso los otros dos y se van a chutar a la casa, se drogan ahí, y vos lo ves como está así tirado.
Esa nueva, ¿eh? Chutar.
No, es vieja, me parece, no es nueva.
Es vieja, no es nueva, justamente.
Es nueva.
Es vintage.
Pero la vuelta.
Que los ve ahí acurrucados diciendo, mirá lo que me están haciendo, me están tentando con la cosa en la cara. Te da como una pera, un escozor tremendo, y me parece... La vuelta roja que le hicieron a este personaje acá me encantó. Y no sé si es una especie de redención al actor que hacía que era el actor principal en la obra de teatro. Me lo tomé como una especie de mimo, como quedaste como rezagado.
Spud hacía de Mark
en la obra de teatro de los 90. Original.
No, a mí me parece que va por el lado de que si vos en la primera película, Spud es el que está más quemado de todos. Sí, es el que vos lo ves y decís, roto. Bueno... Este pibe pobre en 2 años muere de sobredosis. Y estos dos son los que a lo mejor pueden llegar a crecer y cambiar un poco su vida. 20 años después, te das cuenta que es al revés. Volvieron a lo mismo ellos dos. Claro. Y el único que logró salir finalmente de todo ese ciclo y crecer y lograr sublimar para otro lado es él, el que estaba reventado. Y creo que de alguna forma porque lo hizo inocentemente casi.
Sí, sí, lo fueron llevando.
Cuando de alguna forma así se fue dejando llevar sin pensarlo mucho, sin tener ese delirio de grandeza de Renton y de Sigboy, que querían como ser millonarios, tener guita, cagar guita a alguien, siempre con esa mecánica. El único que era como el más puro, podríamos decirle, que nunca se le ocurriría traicionar así, aunque en cierta forma lo termina siendo, porque todos cumplen ese ciclo. Sí. Pero tiene esta redención de siempre querer romper con eso y no lograrlo, que es como arranca la película, diciendo, y lo intenté un toque y se me cayó todo encima y no pude. Y es el que al final logra salir de eso y cambiar un poco esa historia. Entonces hay como un giro en los papeles que me parece que está bastante bueno como mirada de los 20 años de todos los personajes, ¿no?
¿Vale la pena ver esta película, entonces?
Sí, Sayus.
Después de 20 años de ver la primera.
Sí, sí, sí. Vale la pena, no solo por el viaje de recomposición histórica contra Spotting 1, sino como una historia autoconclusiva bastante interesante en Transpotting 2.
Sí, yo creo que podés, sin ver la 1, te parece un montón de cosas si no ves la 1.
Sí, obvio, sí.
Pero con una pequeña guía podés llegar a disfrutar de la segunda película tranquilamente, porque tiene sus propios temas que la primera no tiene.
Y esta no sé si la podés ver individualmente, porque con todos los flashbacks que tienen, los actores que hacen de estos mismos de joven, tranquilamente se puede ver sola.
Pensé eso mientras la veía. Estaría buenísimo como experimento, ya no lo puedo hacer claramente, ver la segunda sin haber visto la primera, a ver cómo funciona este retcon constante que hacen.
Por ahí te podemos golpear hasta que pierdas la memoria.
Claro.
Estaría muy bueno eso. Dale. O me puedo merquear hasta también, que se me derrita el cerebro también.
Choose life.
Choose life. Pensé que le ibas a hacer con el acento.
¿Cuál es el acento?
Choose life.
Rearlo del acento. Sí.
Bueno, es un poco así, no se entiende un carajo lo que
dice.
No
se entiende nada. Choose life.
Choose podcast.
¿Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla. Entra a patreon.com/lunfafm y convertite en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iVoox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm.
SCROTUS, so-called ruler of the United States, POTUS, president of the United States, and somewhere in between there's reality and fake news, and we try to touch on all of them every week on SCROTUS POTUS.
I'm in a gun store in Idaho, staring at an old guy with a gun on his hip, and I just kind of went, I wish he'd stop tweeting.
Then you start to realize,
fake news.
This guy could be there for 8 years.
Download it on Audioboom, iTunes, wherever you catch your favorite podcasts.